Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político y análisis político y evaluación de la situación política en el Perú de LR+. Hoy tenemos como invitada a la ex ministra Fabiola Muñoz, ministra del Ministerio de Ambiente, y queremos darle la bienvenida. Fabiola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y con ella vamos a poder tener la gran suerte de conversar sobre lo que está pasando en el Ministerio de Ambiente actualmente en términos de la penetración, perforación de la carrera pública y del contar con un equipo capacitado por utilizar el Ministerio como agencia de empleos para gente allegada, paisanos, amigos, amigotes, etcétera, del partido de gobierno, pero además en el marco de algo que está ocurriendo no solo en el Ministerio de Ambiente, sino en muchos espacios públicos, en muchas áreas de la gestión pública, algo que primero mella la calidad de la gestión pública en todo el gobierno y en particular en ministerios que son tan técnicos y que requieren una especialización tan importante como el Ministerio de Ambiente, pero que además denigra al funcionario público, al funcionario que de manera esforzada cumple una tarea y pervierte en general la naturaleza de lo que se debería fortalecer en el Perú como la carrera pública, el funcionario público que es tan importante para darle solidez al desarrollo del Estado, del país, etcétera. Fabiola, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Augusto, muchas gracias por la invitación, a ti y a Maite.
¿Qué ha pasado en el Ministerio de Ambiente? Que se han hecho tantas denuncias tan fuertes, sólidas, con respecto al uso de este ministerio como agencia de empleos, y nosotros vimos con indignación cómo incluso gente allegada al gobierno llamaba y mandaba WhatsApp, no solo pidiendo la chamba, sino exigiendo la chamba y diciendo, he visto que están disponibles estas tres, ¿cuál me vas a dar? ¿Qué está pasando en el Ministerio de Ambiente en este momento?
A ver, en líneas generales, un Estado, un gobierno, un ministerio va a ser más eficiente y va a poder hacer las cosas que tiene que hacer y servir mejor a los ciudadanos mientras mejor gente tenga. Las personas son las que marcan la diferencia en las instituciones. Por eso el Estado lo que tiene que buscar a través de un servicio civil meritocrático es atraer el mejor talento posible. Un ministerio como el Ministerio del Ambiente es un ministerio joven, además, que durante los últimos años ha tenido la oportunidad de ir atrayendo personas especialistas en sus temas, ¿no? Y ese proceso yo creo que todos los ministros y ministras que hemos estado lo hemos respetado. Y hemos ido tratando de atraer el mejor talento posible. ¿Y eso en qué se basa? En perfiles de puestos. O sea, tú defines la tarea, en función de esa tarea defines cuál es el perfil del puesto que tú necesitas, y en función de eso haces la búsqueda. Lo que hemos visto en las denuncias públicas sobre el Ministerio del Ambiente es que se está cambiando ese procedimiento. Entonces tú tienes un perfil de una persona, o sea, tienes el CV de una persona y entonces tratas de acomodar a esa persona donde pueda encajar. Y es al revés. O sea, lo que deberíamos buscar es, con este perfil técnico, cuáles son las personas que pueden darle la mejor posibilidad de éxito al Estado. Con vocación de servicio, por supuesto. Y eso lo puedes buscar dentro de la cantera de un partido, por supuesto que sí. Tú puedes salir a buscar para los cargos de confianza, por ejemplo, dentro de tu partido, del partido que ha ganado. Eso lo hemos visto en muchos gobiernos. Pero justamente lo que hay que hacer es ese orden de las cosas. Tú tienes un perfil y buscas. No es que tengas a la persona y tratas de encajarlo. Entonces, ese es el problema que estamos viendo en este momento. Y lamentablemente, ¿no? Esto parece que no solamente se da en el Ministerio del Ambiente. Entonces, yo sí sugeriría que servir, que es el ente rector, tiene que apurar los procesos, tiene que ser empoderado para poder avanzar hacia un servicio civil meritocrático. Revisar que no se estén cambiando los perfiles de puesto de manera antojadiza para hacer encajar a las personas con menos requisitos, ¿no? Esa creo que es la base en este momento de la evaluación que se tendría que hacer, y ojalá que la Contraloría, que creo que ha reaccionado muy rápido en este caso, pueda seguir esa línea de investigación, no solo para ambiente, sino para todos los sectores.
Fabiola, tú has mencionado que el Ministerio del Ambiente es un ministerio joven y que incluso para el caso del Perú fue una suerte de condición para poder acceder a estos clubes o grupos de países en mejor condición, la OCDE, en fin. Fue una recomendación incluso para que el Perú justamente se acerque más a esos estándares de países a los que se aspira por las mejores calidades, la mejor calidad de vida que le dan a los ciudadanos, ¿no? Entonces, en función a ese tipo de benchmark, no hay forma de poder blindar, por ejemplo, en el caso de este tipo de burocracia especial, de alguna manera posiciones. ¿Es tan fácil hacer los cambios? O sea, ¿estás tan sometido al criterio de quien hoy día está en un ministerio cambiar la figura?
Es que por esa razón es que tenemos que impulsar con mayor velocidad el tránsito al servicio civil meritocrático. ¿Qué significa esto? A mí lo que más me gustaba del servicio civil, del proceso que se ha planteado para el Perú, es que las instituciones tenían que repensarse, ¿no? Ese proceso ya se hizo en la mayoría, en muchas instituciones, el Ministerio del Ambiente, por ejemplo. Lo que hicimos en su momento fue, ok, ¿cuál es nuestra tarea, ¿no? ¿Cuáles son los temas críticos que el Perú tiene que enfrentar? ¿Cómo promovemos una inversión realmente sostenible? ¿Cómo hacemos que la agenda climática sea importante dentro del Perú? Porque somos un país megadiverso, vulnerable al cambio climático, somos un país multicultural. Todos esos elementos se analizaron. Y entonces definimos cuál era nuestra tarea, repensamos justamente cuáles eran los perfiles de los puestos que necesitábamos e hicimos todos nuestros instrumentos de gestión. Cuando yo estuve en el ministerio, nos quedamos a puertas de lanzar los procesos de concurso. De hecho, lanzamos el primero, que era el de recursos humanos, ¿no? Pero ya hubieron los cambios y ese proceso medio que se enfrió y finalmente se ha quedado ahí. Pero las instituciones lo que tienen que hacer es ese tránsito de analizar su tarea, su misión, definir los perfiles técnicos y luego hacer los concursos. ¿Por qué es tan importante esa etapa? Porque hace lo que justamente tú planteas, permite atraer el talento a la institución, llenar los puestos técnicos, ¿no es cierto? E inclusive evalúa también cuántas posiciones tienen que haber de confianza. ¿Y qué posiciones tienen que ser de confianza? Porque hay posiciones que no justifican el tema de la confianza, ¿no? Entonces, tú agarras, haces ese análisis, haces los procesos de concurso, las personas compiten de manera transparente. No puede ser posible que en el Estado la gente piense, ¿no?, que todos los contratos o los concursos que se hacen están amarrados. Tenemos que quitarnos esa cultura porque eso también es corrupción. Entonces hay que hacer procesos abiertos, transparentes, meritocráticos. Una vez que las personas entran a este nuevo sistema que es el servicio civil meritocrático, no es que se van a atornillar eternamente, no. El nuevo sistema lo que trae es una cosa muy importante que se llama la gestión del rendimiento. Ese sistema de gestión del rendimiento te permite definir metas de cada persona, tener retroalimentación, e ir evaluando progresivamente cómo vas. Si tú no cumples esas metas, si tú no estás dando la talla, digamos, para el servicio, para el trabajo que tú tienes que hacer en el Estado, puedes recibir capacitación, puedes recibir los planes de desarrollo de capacidades dentro del Estado, se construyen también en función de las necesidades que se evalúan. Pero si finalmente tú no estás en la posición correcta, el Estado va a tener la herramienta para poder, después de un proceso de evaluación, de un seguimiento, de un monitoreo, de una capacitación, poder desvincularte también, ¿no? Ese es un sistema. Hoy día nosotros no tenemos, porque la carrera pública se cortó hace muchos años atrás. Entonces, ¿cómo lograr proteger al Estado, proteger a sus mejores cuadros, transitando al servicio civil meritocrático?
Fabiola, es bien importante lo que planteas y quisiera que lo pueda desarrollar más en el sentido siguiente, porque la meritocracia es importante para el beneficio de todos los ciudadanos, tener un mejor Estado que funcione y debe atraer a las mejores posibles elementos humanos y competir con el sector privado. Y yo he visto que en los últimos años se llegó un momento en el cual los chicos, chicas que salían de universidades podían competir con sueldos interesantes en el sector público contra el sector privado, y enhorabuena que sea así. Pero visto desde el otro punto de vista, y es el que has mencionado, es el de la corrupción. Es una forma de corrupción entender que el sector público es tu chacra. Y así como te reúnes con contratistas para regalarles contratos, también es una forma corrupta de estar regalando chambas a gente que no lo merece. ¿Crees que eso se debería incorporar en alguna parte del Código Penal para demandar a un presidente o a un ministro o a alguien que usa el sector público como su chacra para pagar favores?
Bueno, hay en el sistema que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, la figura del tráfico de influencias, por ejemplo, ¿no? Y ahí también necesitamos revisar el marco legal y decir, ok, ¿esto encaja? ¿No encaja? ¿Qué cosa tendríamos que mejorar? Porque lo que es cierto es que no podemos hacer que el Estado retroceda y sea ineficiente de estos procesos que además toman meses, años en algunos casos. O sea, yo estuve en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Nosotros fuimos de las primeras instituciones, estoy hablando de hace más de 6 años atrás, de las primeras instituciones que logramos estar consideradas para iniciar el proceso de tránsito. 18 instituciones éramos. Hasta ahora el SERFOR no transita al Servicio Civil Meritocrático. ¿Por qué? Porque la gente le cuesta desprenderse de la facultad de designar cargos de confianza. No quieren. Es más fácil traer, ¿no es cierto?, a la gente que tú conoces. Sí, pues eso es más fácil, pero no necesariamente es lo correcto. Y necesitamos tomar las decisiones correctas también en el Estado. Entonces, lo que tendríamos que hacer es mirar, ok, este es el sector. Estos son los perfiles que necesito. Abramos los concursos. Y ahí yo quiero insistir, servir tiene un rol que es fundamental. La Autoridad Nacional del Servicio Civil tiene que acompañar a las instituciones que toman la decisión de transitar y hacer que sean las cosas más fáciles. Porque también, valgan verdades, lo que ha pasado es que han habido 2 demoras fundamentales. La primera, era muy engorroso el procedimiento, ¿no? Y la verdad es que hay instituciones que si no tienen un liderazgo potente que crea en la meritocracia, se van a quedar en el camino. Y la segunda, el tema de los recursos. En su momento, el MEF dijo, yo tengo recursos, hubo un ministro, ¿no es cierto?, Carlos Oliva, que se compró el pleito del Servicio Civil Meritocrático y dijo, vamos a poner 500 millones de soles ahí reservados para las instituciones que transiten. Pero claro, hay cambio de ministro, no se tiene la misma mirada sobre el Servicio Civil Meritocrático y ya no se tiene el mismo impulso. O se tiene temor también de que la gente ingrese al Estado y se quede atornillada. Por eso el sistema de gestión del rendimiento es tan importante, porque permite tener un sistema de evaluación. No puede ser posible que tú hagas una inversión para atraer gente al Estado y estés haciendo el cambio a los 2, 3 meses, a los 6 meses, porque cambió el ministro, porque lo que fuera. Entonces, el costo de una persona para asumir una posición nueva, empaparse en los procedimientos, se pierde información, se pierde tiempo. Entonces, es muy importante entender que eso, como tú dices, Augusto, es algo bueno para el Estado, para la ciudadanía, pero sobre todo para aquellos que más necesitan de los servicios, que son las personas que están relacionadas a cada sector.
Ahora, este es un programa político, Fabiola, y tú has mencionado, y bueno, ya queda claro, que no validar puestos técnicos en base a experiencia válida y obviamente también profesional es corrupción. Y este es un gobierno que lamentablemente levantó esa bandera como una de la que se apartaba, ¿no? O sea, iba a ser un gobierno histórico, iba a reivindicar a un sector enorme de peruanos que no llegaban. Y bueno, eso, ¿no? El mismo presidente Castillo ha dicho que él no va a apañar ningún tipo de prácticas de corrupción. ¿Por qué le cuesta tanto al funcionario público o incluso a los políticos entender que los cargos de confianza que tú has mencionado tienen que ser los menores? O sea, no pueden ser tan amplios. Y número 2, ¿por qué no les cuesta entender que aun cuando hay un cargo de confianza, incluso basado en compadrazgo y estas historias, al final del día eso les revierte en contra, ¿no? Porque vamos a poner un caso específico, el Ministerio del Ambiente o el Produce, muchos de estos ministerios técnicos tienen, préstamos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, en fin, estos son organismos importantes que dicen, ok, hay que hacer apuestas a largo plazo, de 5, 10, 20 años, pero yo necesito que tu gobierno del Perú me garantices que vas a poner a gente idónea. Si tú no la pones, pierdo el préstamo. Ese razonamiento tan simple, ¿por qué le cuesta tanto poder entenderlo a políticos como los que hoy día nos están gobernando? En el caso del Ministerio del Ambiente, se están perdiendo préstamos importantes, apoyos de gobiernos importantes que quieren, por ejemplo, apoyar la Amazonía, el cambio, el tema forestal. En el caso del PRODUCE también se está perdiendo la posibilidad de que todas las políticas de innovación se caigan. Esa miopía, ¿cómo la podemos entender tú que has estado dentro del monstruo como ministra?
A ver, mira, para mí hay dos elementos que son como columnas vertebrales dentro del Estado, ¿no? El tema de un Estado que sea capaz de hacer valer el principio de autoridad y el tema de un Estado que sea capaz de combatir la impunidad. Un Estado tiene que tener esas dos características. Y en nuestro país, lamentablemente, no somos un país que tenga un Estado que tenga esas dos características. La impunidad en nuestro país es una cosa de cada día. Y tampoco tenemos la capacidad de imponer el principio de autoridad. Por eso tenemos las invasiones que tenemos, por eso tenemos la minería ilegal, por eso tenemos un montón de economías ilegales en lugares donde el Estado no puede entrar siquiera, ¿no? Y muchas veces sabemos culpables quienes están aquí o allá y no se hacen los procesos o tenemos jueces corruptos. Entonces, la sensación de que voy a poder ganar y no me van a atrapar y voy a poder hacer lo que quiera es una sensación fuerte. Y en este caso en particular, una cosa que a mí me preocupa mucho también es que hay como una suerte de sensación de revancha, ¿no? O sea, nosotros no hemos tenido las oportunidades, entonces ahora vamos a entrar ahora, con todo sí. A tenerlas, ¿no? Y eso sea. Es una cosa muy mala, porque lejos de unir, o sea, como país, tenemos un montón de retos que enfrentar. Ya, ok, no tenemos la misma ideología, no tenemos, pero carambas, estamos viendo lo que está pasando a nivel climático en el mundo. La agenda climática es una agenda que debería unirnos como país, ¿no? Yo siempre he dicho que los temas del agua, que son la base de un montón de conflictos, en realidad deberían ser temas que nos unan. O sea, tenemos todas las posibilidades para trabajar sobre esos temas de manera conjunta, porque además, para sobrevivir como especie necesitamos hacerlo. Por eso, a nivel de todos los países, cada año los países se reúnen, los ministros de Ambiente se reúnen para tener esas discusiones. El año pasado, por ejemplo, el ministro de Ambiente de Perú no fue a la COP, ¿no? A esta cumbre climática donde asisten todos los ministros. O sea, ¿qué justifica que un ministro de Ambiente, ¿no?, no vaya a esta reunión tan importante para un país, además, como el Perú, que es altamente vulnerable al cambio climático? Entonces, ¿qué hace?
Viene de haber organizado una de las COPs y que nos daba presencia en ese ámbito tan importante, ¿no?
Es que justamente ese tema, o sea, como Perú, ¿no?, yo como ministra de Ambiente he asistido a las anteriores, a las que me han tocado, y las ministras y ministros anteriores han asistido, porque es un espacio importantísimo de discusión, pero también para traer cosas al Perú. Entonces, si estamos metidos en estos escándalos, si estamos metidos en esta agenda chiquita, o sea, que realmente no es la agenda importante, no vamos a lograr tomar las decisiones como país que necesitamos. Lo mismo pasa en el tema de educación. O sea, la agenda de la educación en el Perú tiene que pasar porque todos y todas hagamos el esfuerzo para que nuestros niños y niñas regresen a la escuela con las mejores condiciones posibles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esos son los grandes temas de Estado. Pero lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el tema de retroceder en la reforma educativa con la SUNEDU, ¿no?, eso no puede pasar, no podemos retroceder. En el caso de Ambiente nos ha costado un montón tener cuadros técnicos. Lo que ha sucedido, por ejemplo, con la salida del director del área de finanzas verdes, de finanzas climáticas, que tienen que ver con un tema como la economía y el financiamiento ambiental, que son tan especializados, ¿no? Sacas a un director que se ha mantenido durante varias gestiones justamente porque hay una línea de trabajo, ¿no?, y pones a una persona que dura una semana. ¿Cómo se justifica un cambio de ese tipo? El daño que le estamos haciendo.
¿Cuánto influye en eso la participación del presidente de la República para dar orientación a eso? Hablas del caso de la SUNEDU. A mí yo quedé muy impresionado ayer cuando luego de haber escuchado de este ataque que ha habido desde el Congreso a la SUNEDU, la primer ministra, la señora Mirta Vázquez, dijo que la SUNEDU ha cumplido un rol muy importante y nadie en el gobierno quiere que la SUNEDU desaparezca. 3 días después aparece el presidente de la República, Pedro Castillo, y dice textualmente esto: juguémoslo limpio a la universidad, al país, señores de la SUNEDU. Uno dice, ¿quién manda acá y quién entiende el gobierno? Y en esa línea, quería preguntarte, ¿cuál es el papel del presidente de la República en lo que se concierne a la meritocracia, etcétera? Porque pienso, Si Pedro Castillo dice, si yo con evidentes problemas para ejercer la presidencia soy presidente, pues Daniel Salaverry tiene una camioneta petrolera, podrá ser presidente de Perú Petro, y cualquiera puede entrar al Ministerio de Ambiente. En la misma línea, Alan García le hizo un tremendo daño al país porque como a él la plata le llegaba sola, bajó los sueldos en el sector público y eso puso un techo que es muy malo. Mi pregunta es, ¿cuánto influye el presidente de la República para manejar estos temas?
A ver, un presidente de la República, ¿no es cierto?, se reúne con todos los ministros, ¿ya? Y su tarea no es entrar a quién pones en el ministerio tal o cual. Lo que discutes con un presidente es hasta el nivel, por ejemplo, de tus viceministros, ¿no? O sea, un ministro le da una propuesta al presidente y le dice, mira, este es el perfil del ministro, del viceministro que yo quiero, ¿no es cierto? Estoy pensando en esta persona. Conversas con el presidente, ¿por qué? Porque tú eres el cargo de confianza del presidente. Pero cuando tú estés de viaje, cuando tú no puedas ejercer por alguna razón, ese viceministro va a estar teniendo la relación de coordinación con el presidente. Los viceministros son cargos muy cercanos, ¿no? Pero un director finanzas, un director de cualquier otra área, no tendrías por qué estarla discutiendo con el presidente. O sea, ahí estás tú como ministro o ministra asumiendo la responsabilidad de los cargos de confianza que tú colocas, ¿no? Entonces, con el presidente lo que tú discutes es la mirada estratégica de tu sector. Y como te digo, hasta el nivel de funcionarios, viceministros. Pero, por ejemplo, un ministro que se respete no puede aceptar que le pongan viceministros sin que él o ella, ¿no es cierto?, estén de acuerdo. Por lo menos los conozcan, hayan tenido una conversación, una discusión técnica, sepan que están alineados. Porque en el Estado, una de las cosas que no existe es el tiempo, ¿no? Yo siempre me quejaba que ya no tenía tiempo para sentarme a pensar estratégicamente o a leer. O sea, la agenda es muy activa. Y la agenda, además de un sector como el Ministerio del Ambiente, que siempre está vinculado a temas de conflictos, por ejemplo, porque muchos de los conflictos en nuestro país se dan justamente por la percepción que tienen los actores de que no se está haciendo un uso sostenible de los recursos naturales, el agua, los bosques, la minería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son ministerios que demandan gran parte de la agenda de un ministro en estas temáticas. Y tienes otros temas como economía circular, como gestión de residuos, como todo el tema de poner en valor el capital natural. Pero quizás el tema que debería demandarle más tiempo a un ministro o ministra de Ambiente es el tema de cómo lograr que todas las otras carteras, ¿no es cierto?, todas las otras carteras entiendan la importancia de incorporar la dimensión ambiental en sus decisiones. Ese es el rol estratégico de un ministro o ministra de Ambiente con cada sector, porque transportes es un sector importantísimo en el Perú. Tiene un presupuesto 10 veces el que tiene el Ministerio del Ambiente. Pero transportes debería incorporar dentro de sus decisiones de dónde va a poner una carretera, dónde va a impulsar un camino, y ahí no solamente transportes como gobierno nacional, como sector, sino también el gobierno regional y también los gobiernos locales, dónde hacen sus caminos, que por ejemplo puedas incorporar variables de análisis para no promover deforestación. Porque muchas veces tienes caminos que en realidad, cuando los colocas, son la punta de lanza para que entren los taladores ilegales, ¿no? O los mineros ilegales.
Fabiola, sí, ahora, ya esto es un programa político además, y creo que estamos ya, no sé, con el tiempo, pero
tenemos tiempo para una última pregunta.
¿Qué podemos hacer como ciudadanos, en fin, como ahora tú ya obviamente también como una experta que está afuera, para presionar este gobierno y ayudarle a que se encarrile? Porque queda claro de la conversación contigo que hoy hay corrupción, ¿no? O sea, no respetar los perfiles técnicos que estos ministerios, por cómo han sido diseñados, la relevancia que tiene para el Perú en el siglo XXI, por el cambio climático, por el tema medioambiental, por la relación que tiene con el mundo, porque aquí en los ministerios estos tipo, como decía, produce o el medio ambiente, hay préstamos internacionales, vienen los bancos internacionales, esto se va a poner dinero para que se generen políticas públicas. La meritocracia es fundamental, porque si no la burocracia del Perú está cada vez más criticada. ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿hay forma de poder presionar las redes sociales? No sé, nos levantamos, hacemos una marcha, porque de verdad que es es vergonzoso, pero además indignante, ¿no? Que tantos años de gran diseño institucional se vengan abajo por una enorme ignorancia.
No callarnos. O sea, la ciudadanía tiene que tener un rol activo en estos temas. Los periodistas, ustedes están teniendo un rol activo en estos temas cuando no dejan pasar los temas, ¿no? O sea, yo quisiera que todos pusiéramos en dimensión, ¿no es cierto?, cómo están sucediendo las cosas. El caso de Richard Swing en el gobierno del presidente Vizcarra fue un escándalo, ¿no es cierto? Era una persona en un ministerio, se armó una comisión de investigación en el Congreso, se le ha vacado a un presidente por ese informe. O sea, miren toda la dimensión de lo que se hizo por esta persona que no cumplía el perfil y estaba con una orden de servicio. Imagínense ustedes lo que estamos viendo ahora, no con una persona, sino con varias personas, con varios casos que vemos. Entonces, no hay que callarnos. La prensa ha tenido un rol fundamental de exponer esto. Por eso es que también tenemos que solidarizarnos con el caso que la prensa está viviendo hoy día, porque el caso de Acuña, ¿no es cierto?, y de todo lo que ha traído ese proceso, es algo que asusta para seguir investigando, para seguir publicando. Pero el secreto en esto es no cansarnos. Los ciudadanos tenemos que seguir exponiendo estas cosas y quejándonos, porque estas cosas no deben pasar. O sea, no podemos normalizar conductas que sabemos que no son ciertas. Yo regresaba el fin de semana pasado del sur, de la playa, ¿no? Estaba en el carril de la derecha. No se imaginan la cantidad de vehículos súper modernos. O sea, no importa aquí. Usaban el carril de emergencia como tercer carril. O sea, eso es un tema de una cultura. Y eso es impunidad porque el Estado no estaba presente ahí para sancionar. Entonces, tenemos que lograr que la ciudadanía haga escuchar su voz. Y ahí tenemos que buscar canales. No siempre tenemos todos los canales disponibles. Y por eso sí es importante trabajar más en esos espacios de denuncia ciudadana. ¿Cómo canalizar la información? O sea, si yo tengo una denuncia anónima que hacer, porque también hay que proteger a los buenos servidores que conocen información y que a veces acuden a sus instituciones, a sus oficiales de cumplimiento, a sus áreas de integridad, y se filtra la información y finalmente pierden el trabajo. Por eso hay mucho temor. Por eso la gente no denuncia. Entonces necesitamos mejorar esos sistemas.
Muy bien.
Contraloría es algo en lo que podría trabajar, ¿no? Y la Autoridad Nacional del Servicio, ¿no?, Civil.
Se puede hacer hasta por las redes, con esos carrazos que tú ves en el sur viniendo por el carril de emergencia. Eso sí son buenas razones para que te hinque el hígado y te pique el ojo y no las que dice el ministro Frank. Y ahí cabe meterle una foto y ponerle el carro con la placa en las redes.
Así es. No sé si imaginan la cantidad de fotos que he tomado, así que...
Ponla pues de una vez.
Estamos en ese
proceso. Tu papel de ciudadana, llena. Te hacemos el retweet.
Se los voy a pasar porque, o sea, de hecho, yo estaba ahí en mi carril y decía, ¿cómo es posible, no? O sea, esto es impunidad. Y la gente lo hace y lo sigue haciendo. Y se metían de una manera y yo decía, tenemos que cambiar esta cultura.
Ponlas con un hashtag que diga, ¿qué tal C? No, lo están imaginando algunos. ¿Qué tal Carrazo? Dices. Y lo denunciamos. No, Fabiola, muchas gracias por tus comentarios y tu análisis, que es tan útil para entender el papel tan importante de la meritocracia para construir un mejor Estado, un mejor sector público y servir mejor a los ciudadanos, lo cual implica construir una mejor sociedad. Muchas gracias por participar esta mañana aquí en 4D. Que tengas una gran semana.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Muy bien. Adiós. Ha sido la ex ministra Fabiola Muñoz, ministra de Ambiente, en el programa a 4D, hoy día con Maite y conmigo. Que tengan una gran semana y nos vemos aquí en 4D a las 8:20 de la mañana este miércoles. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.